comienza Tímpano, el programa de Daniel Biglietti.
Hola amigos, Daniel Biglietti en otra emisión de la serie Tímpano, ya habiendo sobrepasado los 500 programas aquí en Radio El Espectador, entre los cuales difundimos oportunamente dos dedicados al maestro Rubén Lena, de quien vienen de cumplirse 10 años de su muerte. Volveremos a abordar la figura de Rubén Lena en un tímpano próximo.
En este criollo rodea, los paisanos le dicen,
quiero antes que nada señalar emociones muy fuertes que hemos vivido en estos días, incomparables entre sí, pero intensas cada una en sí misma. La primera, que ha conmocionado a toda la sociedad, es el hallazgo de restos de desaparecidos en la chacra de Pando y, noticia más reciente, en el Batallón 13. Ojos que ven los huesos del coraje y la dignidad enterrados en el ocultamiento infame del crimen, ojos que vemos, corazones que sentimos y seguiremos sintiendo, aún más de lo que ya hemos sentido por las denuncias y comprobaciones de esa creciente suma de horrores de la represión de la dictadura cívico-militar. Más que nunca, el cuestionamiento a la ley de caducidad, que desde Tímpano no es una actitud de ayer ni de hace un mes, los oyentes lo saben, ese cuestionamiento debe volverse hechos concretos. Bienvenidos entonces los aportes a una urgente acción, no ya por la interpretación de la ley, sino por su lisa y llana anulación. Siempre fue una ley caduca en el terreno ético, esta ley infame. Recuerdo hace años, en un programa, por cierto, de esta serie, cuando citábamos a Monseñor Romero en medio de la hermana historia salvadoreña, expresando que una ley inmoral no debe ser respetada, no debe ser cumplida. Creo que nuestro gobierno, en su positivo deslinde de posiciones de gobiernos anteriores con respecto a los derechos humanos, los gobiernos de Sanguinetti, Lacalle, Valle, después del golpe de timón progresista, en esta nueva fase de esta búsqueda, tendría nuestro gobierno que abordar esta propuesta de, como dibuja Ombú en el semanario Brecha, anular la ley caduca. Estos pasos recientes de una larga caminata han dado fruto, amargo fruto, claro, lo que demuestra que nada ha sido inútil, pero a esta altura, y dicho con el respeto que el tema exige, cada hueso encontrado es una llave activa para seguir abriendo camino en la búsqueda de la verdad, en el saneamiento de una justicia que no puede seguir actuando de reojo o ciegamente. Los ojos de los jueces, ¿han visto las imágenes de estos silenciados testigos del horror? ¿O solo los abren para ver sedición donde más allá de todo matiz o contradicción se está manifestando contra el amo yanqui, la cabeza de un sistema que enseñó estas siniestras conductas e intenta institucionalizarlas a nivel planetario? Mientras más injusticia, señor fiscal, más fuerza tiene mi alma para cantar, nos diría Violeta. En otro ámbito, la otra emoción fue ante la dignidad del compañero Guillermo Chiflet y su renuncia a renunciar a ciertos principios inseparables de una posición de izquierda. Le enviamos un fuerte abrazo solidario a su aparente soledad. Ojalá que aquellos vientos de octubre, esos que celebra la valiosa película del equipo Nartalo Amorín, no den paso a vientos fríos en esta primavera que, por el signo del gobierno que eligió el pueblo, tendría que ser más primavera que nunca. Ahora paso al programa previsto para hoy, de bienvenida a Serrat, en unos instantes. Doy lectura a mi mensaje de bienvenida a Serrat, pero con música.
Thank you.
paso a leerlo. Hola, Juan Manuel. Cuando estuviste enfermo llamé varias veces a Barcelona tratando de ubicarte directamente y como era de imaginarse no fue posible. Te dejé entonces un par de mensajes de parte mía y seguí desde la prensa las noticias sobre tu posterior recuperación. Tras la alegría por tu restablecimiento, nos das ahora otra buena noticia, la de venir a cantar de nuevo a nuestro sur, primero en Argentina, donde ya lo has hecho, y luego en Uruguay, el 6 de diciembre en el Solís, ya con las entradas agotadas en pocas horas. Me quedé sin lugar, fíjate. Y una actuación posterior en el Velódromo Municipal, dos ocasiones muy esperadas por el numeroso público que te admira. De mi parte te cuento, Juan Manuel, que tras cantar en la Contracumbre de Mar del Plata, en Argentina, enfrentando la visita de George Bush, como ocurrió en las manifestaciones montevideanas, en medio de todo eso, te cuento que vengo llegando de un recital que di en París, en la Casa de las Culturas del Mundo, a donde hubo un público, digamos, mestizado, entre los franceses y otros europeos, y los latinos, con muchos chilenos, argentinos y, por supuesto, uruguayos. Luego, tras el aterrizaje de regreso, casi sin pausa, fui a cantar a Nueva Palmira, en un acto de difusión del libro A Todos Ellos, donde intervinieron miembros del movimiento de familiares de desaparecidos, en un acto inédito para el interior, en una comunicación que ojalá se multiplique. Como ves, Juan Manuel, los tiempos siguen cambiando, al decir de nuestro querido Mario Benedetti. Y llegarás a un Uruguay donde tu canto volverá a dejar su huella, como la dejaste en aquel lejano 1970, en que tuvimos nuestro primer encuentro en mi casa, prólogo de varios a través de tus visitas a Montevideo y las mías a Barcelona, o a veces en tierra neutral, como nos pasó, por ejemplo, una vez en París. Te envío un cálido abrazo de bienvenida, como ya ocurrió en mi programa Párpado, en TV Ciudad, ahora desde Tímpano, aquí en El Espectador. Voy entonces a aquel encuentro con Juan Manuel Serrat en 1970 en Montevideo.
Ahora tú cuando, después de ese 67 en que hablaban de vos, ¿sabes cómo? Como diciendo, sí, Raimundo es muy famoso, lo conoce mucho, pero hay otro chico que, ¿te cuenta? Y era tú, ¿no? lo que me comentabas. ¿Qué pasó después de eso? ¿Cuándo se produjo la explosión?
Abril del 67, cuando yo me fui a los recitales solo.
Ahí la cosa prendió.
Sí, cuando empecé a cantar el solo. Se me metí en el Palacio de la Música y prendió. Pero esto era un proceso anterior, ¿sabes? Es muy curioso, porque yo estoy seguro que llegué a popularizarme en el programa de radio más, te diría, más de porteras que hay en España. Es un programa que se da en Radio Barcelona a las 10 de la mañana.
Uh-huh.
Entonces yo durante 8 meses fui cada día del programa y cantaba cada día durante 8 meses. Entonces yo aprendí así, a este nivel.
Seguro, pero aprendiste a grabar, aunque parecería que no era el público tuyo, ¿no?
Pero lo entendía muy bien, sí.
Acá tengo una, Juan Manuel. Acá en el tímpano tengo una de mis preferidas, que también tiene su versión guitarrística. El Testamento de Amelia, de autor anónimo.
Amelia toma la luta, la filha del buen rey, contas la vaina de ai do meu cor, Senhor, como um mundo correu. Filha lá mesma, filha, da que marusca cheia, a marca joquina, de broca nossa vez, ai to meu coração nua, como um fundo clareiro.
Jamás yo quería hablar contigo de una cosa.
Sí.
Porque es que yo quiero hacer un LP doble.
Dos LP.
Con una serie de las mejores canciones de compositores latinoamericanos que hablen en inglés.
Ajá.
Con cosas de Violeta Parra, por ejemplo.
Qué bueno.
O sea, de mucha gente que no tenga nivel de popularidad, porque si no me sirve el nivel de popularidad para ganar esta canción, para
intentarla. Violeta tiene cosas hermosísimas. Yo creo que vos lo viste.
Yo de Violeta hay dos cosas que me gustaría llevarme a ver. Relación a la vida, que
es bueno. Eso es verdad.
Y luego me gusta los estudiantes.
Ah, no.
Son las mismas compañías. Y luego lo vi otra cosa de grande también que le dio esta.
La guasúrgica.
¡Uy! Qué lindo. Es que no lo entiende nadie. La lástima es que no lo entendería nadie.
Sí.
Era un genio.
Treinta años después, Joan Manuel la grabaría en su disco Tarret Serrat.
Pregunta, digo, varias personicas y peligrosas para las mágicas. Son las canciónicas agitadoricas, hay que preguntica más infantílica. Solo un pílico, la formularica, para mis adéntricos yo comentarica. Le contesta, digo, yo al preguntónico, cuando una guática pide comida. Pone al cristiánico firme y herrérico por sus moróticos y sus cebóricas. Más lo siguiente con que no se pendica si tienen hambre y los populáricos.
Ahora, o sea, aquí también hace unos años surgió un movimiento muy lindo, ¿no? De que en cierto modo somos todos parte de los que cantamos acá. Hay mucha gente que está cantando Cita Rosa, por ejemplo.
Una curiosidad. Entre sonidos de canarios y aromas de asado y vino, un primer encuentro de Serrat con un Citarrosa que lo recibió en su casa y lo entrevistó, con este comienzo muy particular.
¿En qué estabas pensando hasta este preciso momento, si puedo decir?
¿Hasta desde cuándo?
¿Hasta este momento, Pepi?
Estaba pensando en los canarios.
¿Que te gustan?
No, estaba pensando en que si cuando se haga la noche y viene aquí mucha gente, solo deben pasarme una, ¿no? Con los anticipados y todo esto, y esperar a que vuelva a amanecer. Porque esta jaula supongo que se quedará aquí mientras vosotros habléis o quemáis y todo.
Pero tiene una funda, se le pone una funda arriba. Sí. Esos trabajos del paño hacen como si no existieran. Yo me he leído notas que te han hecho a ti, no sé qué preguntas te han hecho, supongo que te han hecho todas las preguntas promocionales existentes y las que no existen también. No sé qué preguntarte. Pero de todas maneras yo podría conseguir que se me para hacerte para preguntarte por qué. Le dije que tenía guitarra, mi guitarra es una Ramírez.
Del año 66.
¿Cuánto hace que compones canciones?
Desde el año 62.
¿Estás molesto con la reunión con tanta gente?
Aquí no, no, porque no había ningún motivo para estar molesto.
Está además decirte que esto que estamos hablando acá se va a publicar o no según nos salga bien y según en todo caso entendamos mi compañero y yo que valga pena. Fuera de que además lo que tratamos es justamente de conocerte y me doy cuenta que es muy difícil.
Años más tarde, en Cuba, en un difícil momento de la vida de Alfredo, yo le pido a Serrat visitarlo en aquel mal trance. Y se produce entonces entre ellos un buen acercamiento. Volvemos ahora a mi casa, en 1970, en aquel diálogo con el Nano, como muchos llamaban entonces a Serrat.
¿Cuándo fue el primero?
El primero fue... No, primero fue en Brasil.
¿Cuándo
fue? Sí. Y luego fue en Argentina.
Entonces, ¿qué? No te hablo del público, ¿no? Te hablo de...
América a mí me encantó por una cosa muy grande, que es muy terrible, pero es por lo enorme que es y por lo diferente que es. A mí me sorprendió mucho lo heterogéneo que es, de país a país, es decir, tiene una idiosincrasia tan propia. Es decir, pero no, No, de país a país. Para mí hay un paralelismo, aunque tenga más la cabeza, entre chilenos, uruguayos y argentinos.
Uh-huh. ¿Que Brasil no se va?
No tiene que ver. Brasil ya no tiene que ver.
Ya está África, ¿te das cuenta?
En la Chile, Bolivia no tiene que ver. Colombia no tiene que ver. Y México no tiene nada que ver con ninguno de ellos. Si son totalmente diferentes. No, a mí me sorprendió mucho porque creí que existiría, ¿no? Por problemas de lengua ni de influencia latina, ¿no? Sino por, no sé, por problemas de continente, que existiría un paralelismo mayor entre los dos. No tiene absolutamente nada que ver. Fue lo que más me sorprendió.
Seguro. Y por ejemplo, Uruguay.
El Uruguay no lo conozco, no lo conozco de Uruguay.
¿Dónde estás? ¿Un taxi?
Sí, sí. No conozco.
Le dijiste que habías encontrado gente, que te había parecido que la gente era buena.
Ah, eso sí, bueno, pero eso es el trato, decía, ¿no? Que os parecís mucho a los chilenos. Es decir, la gente es buena gente, o sea, es de buena pata.
Ahora, el otro día...
No es que sean simpáticos, amables, ya conozco. No, es que notas que es buena gente, ¿no?
Claro. El otro día en el teatro había un viejito, no sé si vos lo viste, estaba
de primera fila, que me hablaba por siempre. Tipo, ¿eh?
El tipo dijo en un momento una cosa
muy bien,
nos abarca a todos los que hacemos esto, ¿no? Dijo Manuel, ¿por qué te decía Manuel? Manuel sigue así, era español, ¿eh? No cambie nunca.
Le llamaban Manuel, nació en España. Su casa era de barro, de barro y cal.
Esta es la exigencia, lo que te exigen cada día.
Claro, te exigen una moral, ¿no? Que es la medida, ¿no?
Te exigen la línea de conducta. No sé si lo discutía con Piazzolla, con esto que era. Y Piazzolla, que ha estado 25 años en el silencio prácticamente, ¿no? Sí. Trabajando de la forma directamente. Pero yo decía que es mucho más difícil que esto. Es trabajar un mes a lo mejor un mes, pero total, es decir.
No.
Porque cuando estás en el silencio, tu norma de conducta la puedes modificar como quieras. Puedes dar los bandazos que quieras y vuelves a un sitio, ¿no? Pero si estás a la pública, cualquier bandazo que des a un lado o a otro, rebota muchísimo y es capaz de influenciar a miles
como una piedra del agua.
Además, esto por una parte es bueno, ¿no? Porque te obliga, es decir, si tú eres evidentemente flojo.
Seguro.
O sea, te va obligando. A los casos bastante malos, te lo aseguro.
Sí, ahora hay una cosa también importante, que vos tenés un significado, ¿te das cuenta? Yo me di cuenta del teatro.
Camino abajo, las moras y las flores de los rivales.
Y después decime una cosa, ¿qué te pasa a vos con respecto a la imagen tuya en otro plano? Esa imagen de los suspiros y de la mujer, obviamente, ¿no? ¿Qué te sucede? ¿Qué sentís? No sé.
A mí me acompleja mucho, de verdad, volviendo a la anterior, lo que hago esto. El llevar una bandera me da mucho miedo.
Uh-huh.
O sea, la responsabilidad. No me preocupa tanto el estar en la voz pública,
sí,
como el hecho de explicarle una bandera, ¿no?
Claro, de tener un significado estricto, ¿no?
Porque entonces se jode mucho, se bloquea mucho.
Claro.
Para mí el hecho de salir de Europa, más que nada porque el hecho de ir a América, me ha abierto muchas cosas. Es decir, salir en el fondo no me ha jodido fuertemente, pero me ha complicado mucho más mi mentalidad. Me he dado más cuenta que hay que hacer muchas cosas más, que estamos en Europa.
Claro.
Pero si uno tiene que pensar primero cómo es más útil haciéndolo.
Claro.
Yo intentaré hacer más cosas, pero cada vez más cosas. Después de llegar un día no voy a hacer ninguna, seguramente no sé. O llegará un día que me cansaré.
Claro.
No de trabajar o no de hacer cosas, pero sí que en mi cerebro me abasta, no puedo más si quiero irme a la playa. Pero no lo sé, yo intento avanzar, intento hacer cosas cada vez más, y sobre todo lo que intento es prepararme más, porque estoy convencido de que en mi momento como ser humano tiene que llegar a un... Si no, no
para... Que no, seguro que no pudiera, que hay falta un precio, ¿no?
O sea,
Porque el niño sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya, y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno. Se han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul tus largas noches de invierno. A fuerza de desventura, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo.
Con Joan Manuel, en un encuentro en París, en 1984, en casa de mi recordada amiga, la traductora Françoise Campeau, cuando Serrat tenía la intención de grabar un disco en francés, lo que quedó hasta ahora en suspenso. Elijo un momento de mi diálogo con él, donde ciertas apreciaciones suyas se acercan quizá a algunas de muchos uruguayos hoy por hoy.
Ya hemos hablado otras veces de las cicatrices que dejó todo el pasado, ¿no? Todo el pasado franquista. Eso ya está conversado, pero es que esta democracia española también deja cicatrices.
Yo creo que es mejor siempre vivir en libertad que vivir en represión. Y con todas las dificultades que plantea manejar un gobierno cuando el poder no está en las manos del gobierno, o al menos no todo el poder, cuando todavía las fuerzas vivas opuestas incluso como mentalidad, como opciones de vida a las que plantea el gobierno socialista, pues esto evidentemente crea una dificultad de manejo, crea pues en algunos casos incluso una duda en el mismo electorado socialista. Creo que en estos momentos afortunadamente se está salvando la situación muy bien gracias a lo que es toda la base, ¿no? Lo que es el margen de confianza que el pueblo español está dando a su gobierno. Creo que porque en el fondo, con todos los errores que puedan existir, el pueblo sabe perfectamente, la gente sabe que por primera vez en nuestra historia contemporánea el gobierno está de la parte de la mayoría, y esto pues pesa.
Se al monte la utopía, perseguida por lebreles que se criaron en su rodilla, y que al no poder seguir su paso la traicionaron, y hoy funcionarios el negociado de sueños dentro de un orden son partidarios. Escapar al cochino para que engorde. Hay utopía, cabalgadura, que nos vuelve gigantes. Es miniatura, hay utopía, dulce como el pan nuestro de cada día.
Vos te habías revelado solidariamente, ¿no?, en tu actitud, en tu discurso, en tus declaraciones al respecto contra todas las dictaduras del Cono Sur, fueran la argentina, la chilena o la nuestra, la uruguaya. Espero decir la nuestra, ¿no?, porque no es nuestra. ¿Cómo fue ese reencuentro con la realidad argentina, ¿no? que es relativamente reciente, ¿no?
Pues primero había que aclarar que me sigo rebelando contra las dictaduras que todavía existen, no solamente contra el fenómeno de un grupo que pretende salvarnos a todos de los horrores que nos amenazan y que en nombre nuestro toma sus decisiones, y no solamente contra eso, sino contra todo lo que genera esto, y contra todo lo que representa salvadores, contra todo lo que representa dogmas, pasar por el tubo en general.
Claro, claro.
Y esto también es una forma de mantener la salud.
Ese genocidio que practicaron las sucesivas dictaduras en Argentina, no ha llegado a su objetivo. O sea, tú encontraste que la gente está viva, que quiere defender lo que realmente vale la pena, que no ha sido silenciada por todo.
Afortunadamente nunca llegan a su objetivo. Pero tampoco creo que tengan un objetivo. A veces se les va más la mano que otras veces, pero no creo que detrás de esta persecución y de este genocidio exista una voluntad, existe una claridad detrás de buscar un orden nuevo siquiera, ¿no?
Pero quizás sí de atemorizar, ¿no?
Sí, hombre,
eso no fue, digamos, fue una etapa, pero no fue logrado,
¿no? No, en absoluto. Quizá lo que, como la parte oscura que pueda quedar de todo esto, es que se puede correr el riesgo de que haya una pérdida de memoria, incluso. Es decir, es tanta la euforia, tanta necesidad de la gente de volver a ser gente
ahora, sí,
que uno corre el riesgo de olvidarse de las referencias que pasaron hace pocos días, que se tiende a confundir la generosidad con el olvido, y esto pienso que es muy peligroso. Creo que un pueblo que pierde la memoria colectiva pierde la llave para el futuro.
Para la libertad, sangro luso perdido, para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo. Soy a los cirujanos, porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada. Y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Resoñarán aladas de estadias sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol salado que retoño, aún tengo la vida, aún tengo la vida.
¿Cómo se dirá en catalán, es hora de ficha técnica? En cuanto a música, al comienzo de este tímpano, oímos un pasaje de A Don José, de Rubén Lena, en la vieja versión de Los Olimareños. Luego, el protagonista del programa, Joan Manuel Serrat, en fragmentos de Tu nombre me sabe a hierba, canción suya. Luego, el tema anónimo catalán, El testamento de Amelia, mazúrquica modernica de Violeta Parra. Después, Manuel, Mediterráneo, Utopía, las tres con letra y música de Serrat. Y el toque final de Para la libertad, con música de Joan Manuel para el poeta Miguel Hernández. Incluí parte de entrevistas que le hice a Serrat en Montevideo en 1970 y en París en 1984. También el comienzo de una entrevista de Zitarrosa a Serrat, 1970 también, en Montevideo. Bueno amigos, hasta acá otro programa de la serie Tímpano, de Daniel Viglietti, con asistencia de Andrés Rena. Salud y hasta el próximo fin de semana, aquí en Radio El Espectador. Chao amigos.
Esto fue Tímpano, el programa de Daniel Viglietti.